¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La comunicación, el afecto y la empatía son fundamentales para apoyar a las personas que padecen cáncer de mama. La familia siempre será un actor clave en el tratamiento y recuperación del paciente debido a su cercanía emocional. Vivir el proceso en unión y con actitud optimista ayuda a superar con mayor facilidad esas dificultades que conlleva la enfermedad. Y sobre esto y otros temas conversamos ayer con Daniel Escobar en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Si te lo perdiste, visita nuestra web caminoalsol.do y retoma el desarrollo de este importante tema, de esta conversación. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
7:57 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana. Estamos a 16 de octubre, entonces.
¿Quién cumple años hoy?
Si usted cumple años y no lo hemos felicitado en Camino al Sol, escríbanos, porque usted sabe, las edades, las memorias van cambiando.
Sí, alguien cumple años.
Entonces, miren, bueno, hablando, de años, hablando de años, el 2025 está ahí.
Ahí.
A la vuelta de la esquina. Entonces, muchos desde ya están en modo de presupuesto, están organizando qué va a ocurrir el año que viene, pero de repente nos han metido este jabón en esta sopa que se llama reforma. Y entonces todo como todo frenó, porque precisamente todo se modifica, todo se estructura, porque la reforma, en dado caso de que llegue, de que caiga, sería para el 2025. Entonces eso hace que todas las empresas en este momento hagan un alto, claro, y reflexionen un poquitito sobre lo que nos trae el 2025. Entonces, una de esas mujeres que nos invita siempre a hacer proyecciones, a mirar un poquitito más allá, es nuestra querida Caril Taveras, experta en estrategia comercial, la líder de IDEOX. Y hoy nos trae una pregunta. ¿Qué necesitan las empresas? Hacer carrera en el 2025. Caril, buen día, ¿cómo estás?
Hola, mis amigos, pues muy bien, y ahora mucho mejor que los escucho. Parecería que ustedes estaban conmigo en una reunión ayer. estábamos hablando con unos clientes y justo le estábamos recomendando que era el tiempo de hacer dos presupuestos para el próximo año. El presupuesto del mejor escenario posible, que se llama el best case scenario, y el presupuesto plan B, que se llama el presupuesto del worst case scenario, que es el presupuesto de ese paquetito que parece que por ahí se cocina. Y miren, ¿por qué quisimos hablar de este tema en el día de hoy? Más allá de esto que ustedes bien mencionan, hace años que venimos hablando del futuro y de lo que viene, pero estamos viviendo el futuro.
Por supuesto.
Esta generación está viendo ese futuro del que hablábamos. Y bueno, desde el lanzamiento reciente de nuestro amigo Elon Musk con su Optimus, ¿verdad?
Yo veo ese robot mojando las plantas, que se ve así como que tan inocentito, pero no puedo evitar recordar a iRobot.
Yo te voy a decir una cosa, Rey. Es una mezcla de emociones, porque yo tengo como que mi temor, ¿verdad? Pero, oye, yo hasta comencé a sacar el cálculo del retorno de esa inversión.
Óyeme.
Es dinero, riega la planta, hace todos los arreglos de la casa, no se enferma.
Sí.
Pero bueno, de eso justo queremos hablar. Nosotros hemos hablado mucho de las carreras del futuro, de lo que demandan las empresas. Y sé que muchas universidades están haciendo ajustes importantes en su pensum, pero en nuestro país no lo están haciendo a la velocidad que se requiere. Y prueba de ello es que nosotros a lo largo del 2024 hemos estado acompañando múltiples clientes, en muchos de ellos con proyectos de estrategia comercial. Increíblemente, casi el 90% de nuestros proyectos este año han sido estrategia comercial. Y cuando llegan al momento de, ok, ya tenemos la propuesta de ese plan, ¿cómo lo ejecutamos? Están haciendo falta figuras claves. Y figuras claves con la capacidad de poder elevar los perfiles analíticos y poder implementar esto en tiempo, forma y esperar los resultados proyectados. Entonces, Perfiles como analistas de datos son muy relevantes. Hace poco alguien me decía, bueno, pero ¿y si en vez de utilizamos la inteligencia artificial? Y ahí yo quiero hacer una parada. En este año creo que hemos repetido hasta la saciedad que las máquinas, a pesar de Optimus, las máquinas no van a sustituir a los humanos en los procesos profesionales al 100%. Los humanos vamos a ser sustituidos por otros humanos que saben usar las máquinas.
Exacto.
Entonces, hace muchísimo sentido que las organizaciones comiencen a pensar en cómo promuevo este tipo de conocimiento dentro de mi empresa, pero que también las instituciones académicas comiencen a pensar cómo puedo darle un giro de tuerca a nuestras propuestas de sílabus y actualizarlas. Y por poner un ejemplo, el tema de un analista de datos parece algo como que un analista de datos muy simple, hace Power BI y saca reportes y demás. No, ahora estamos necesitando analistas que tengan esa capacidad de mirar la organización de manera transversal y en adición ser capaces de salir a buscar las herramientas, inteligencia artificial incluida, que puedan venir a ayudar a mejorar y eficientizar esos procesos. Porque antes podíamos permitirnos el lujo de analizar un año completo, durante un año analizar para montar recomendaciones y proyecciones de cómo vamos a hacer las cosas y mejorar en el año 2. Ya eso no se puede, ya tenemos que hacerlo sobre la marcha.
Así es.
Entonces, ayer reflexionábamos sobre eso con una colaboradora. Decíamos, es increíble que de todos los proyectos en los que hemos estado trabajando este año y que ya estamos en fase de cierre y de entrega, la pregunta siguiente es, ¿dónde consigo estos talentos? Y esa es, digamos, la mayor pregunta a hacernos. ¿Se están importando talentos de otros mercados? República Dominicana está importando talentos de Colombia, está importando talentos de la India, está importando talentos, está trayendo al país, porque ya no nos vale mucho contratar estos servicios a la distancia. ¿Y qué está pasando con nosotros en la República Dominicana? Que no estamos siendo capaces de promover esto. Y los chicos que mandamos fuera a estudiar y a prepararse, entonces no quieren regresar.
No quieren regresar. Carily, y por ejemplo, ¿qué carreras bases? Porque hay mucha gente graduando. O sea, es la época en la que salen muchos profesionales de muchas universidades. ¿Qué carreras bases serían potables para hacer ese movimiento hacia esas áreas en que están necesitándose profesionales? ¿Pudieran aplicar muchos de ellos o tienen que ser áreas de negocios específicamente?
Mira, ingeniería comercial, por ejemplo, del área que nos estamos refiriendo ahora mismo, es una carrera interesantísima, no la tienen muchas universidades aquí en el país. Ingeniería industrial. Ahora, a donde yo quisiera enfocarme es que cuesta mucho montar una carrera nueva, da mucho trabajo tener los profesores capacitados para poder impartir estas materias. A donde yo más quisiera enfocar esta conversación es a las carreras que tenemos, que son holísticas, que nos pueden permitir administrar conocimientos en diferentes áreas de la organización, deberían fortalecerse con estos contenidos de los que estamos hablando.
Como entonces, materias formales, duras, para que salgan con esas habilidades.
Totalmente, totalmente. Y si estamos pensando en, bueno, vamos a hacerlo más hacia el final, entonces tenemos que promover que esas pasantías se hagan en áreas donde verdaderamente se esté promoviendo este tipo de conocimiento. Porque como país, nosotros estamos compitiendo con talentos de otros países que están en ebullición. Nosotros tenemos un Guatemala, que Guatemala es un país que económicamente pues no está muy lejos de nosotros a nivel de población y demás, pero Guatemala tiene una zona 4. La zona 4 de Guatemala es el Silicon Valley de América Latina. Y entonces tú te vas a la zona 4 de Guatemala y tú sientes que entraste a un Silicon Valley, donde tienes todas las empresas de la zona 4 son empresas de tecnología y de desarrollo. Y ahí están grandes empresas trayendo sus bunkers de colaboradores. ¿Por qué? Porque son mano de obra mucho más
económica, costo efectivo, claro,
mucho
claro.
Más costo efectivo y lo tienes en el centro de todo el asunto de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, como país es una reflexión a la que yo me llamaba al final de un año que ha sido gracias a Dios, muy próspero, muy productivo, de muchísimo trabajo, pero un año donde nos hemos encontrado, más que en años anteriores con proyectos similares, con esta situación hacia el final. O sea, ya estoy listo, pero ahora me están faltando algunas manos.
El equipo humano.
Para poder ejecutar todo esto. Y es nuestra responsabilidad levantar el tema. Es nuestra responsabilidad. Muchas empresas están formando a sus colaboradores con programas in company, y conceptualmente nosotros hemos podido apoyar a muchas de esas organizaciones, pero lo importante es cómo llevamos esto a la práctica en el día a día. Cómo hacemos el paso desde la academia a la realidad. Estamos en una era, como siempre decimos, fascinante, pero retadora, muy retadora.
Sí, sí, sí.
Estamos en una era donde convivimos con carros autónomos, robots autónomos, pero todavía estamos haciendo...
Y hay chatarras que se quedan por gasolina y se dañan en la calle, claro, las dos cosas.
Literalmente.
Pero tú mencionabas algo interesante, Caril, en el sentido de que hay algunas empresas que, notando esa falta, están haciendo sus in-company para formar a su equipo. Pero la realidad del mercado global es que todas las empresas de todos los tamaños están necesitando esa capacidad que tú mencionas, analítica o estratégica o comercial, todas. Entonces, las empresas que tienen los recursos están solucionando su problema, pero el resto lo que hace es acumularse la situación y ponerse en desventaja frente a otros países como el que tú mencionas ahora, como Guatemala, cuando nosotros tenemos aquí tantas universidades. Aquí es relativamente fácil graduarse de la universidad, no como en otros países que es más complicado. Entonces, hay muchos graduandos y a lo mejor muchos puestos de trabajo que ellos no lo pueden llenar.
Entonces, claro, entonces, porque no cuentan con lo básico de lo que está planteando Caril.
Y eso que tú dices es importante. Cada vez que hay una graduación de una universidad, se cuentan por cientos, y son todas las universidades.
Son todas. Sí, sí, sí.
Eso es así, eso es así. Miren, la realidad es que del otro lado de la moneda, que Cintia mencionaba algo sobre el tamaño de las empresas que tienen capacidad para hacer esto y las que no, otro fenómeno que estamos observando es empresas pequeñas, emprendedores, con mucho deseo de crecer, que entonces en la era de la información se están autogestionando la formación. Y eso está bien. ¿Dónde está la oportunidad, por llamarlo de alguna manera, en la capacidad de interpretar lo que he aprendido y ponerlo en práctica? Porque se nos está dando un fenómeno, y es que, bueno, ahora ya yo sé mucho de inteligencia artificial, ya yo he aprendido a incorporar a ChatGPT en mi día a día, pero ¿cómo esto puede mejorar mis procesos? Y es donde otra vez volvemos al gap de conocimiento y al gap de qué hacer con lo que tengo. Porque podemos saber que sabemos, pero podemos saber que no sabemos lo que no sabemos. Y es ahí donde realmente está el meollo de este tema. Yo, por ejemplo, siempre resalto, y es una institución a la que le tengo muchísimo respeto, siempre resalto al INTEC, con el índice de empleabilidad más alto que tiene la República Dominicana a nivel académico, o sea, de universidades, creo que sobre un 90-98%. Uh-huh. Y los empleados, los participantes de las carreras del INTEC que salen, muchas de ellas se van o a Zona Franca o a instituciones que tienen vínculos con otros países o que son representadas en el país por ellas y pertenecen a una corporación, y tenemos otra vez el tema de la fuga de talentos. Entonces, yo creo que esto es un tema muchísimo más complejo que ver que si estamos necesitando algunos talentos en las organizaciones y no lo estamos formando. Es si estamos formando para el país del futuro, para el país que queremos a futuro.
Si tú pudieras hacer como esa recomendación a una persona que nos esté escuchando de alguna academia, como una materia, dos, tres materias puntuales que deberían estar en los pensum del día de hoy, de cualquier egresado, de cualquier persona ahora mismo que esté cursando, ¿cuáles serían esas tres materias que tú dices, tengamos esto en los currículums, en la propuesta académica?
Mira, yo creo que en todas las carreras deberíamos tener una materia que invite a los participantes a mezclarse con las herramientas que pueden, cómo las herramientas pueden eficientizar su forma de trabajo.
Ok. Para hacer la base con la tecnología y la analítica.
Tecnología. Y tú me dirás, como me dijo una psicóloga una vez, yo, sí, tú. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos para tú administrar tu sistema de pacientes, vas a necesitar herramientas.
Total. Claro.
Si no vas a tener un un elefante blanco en tu consulta, porque hemos trabajado con el sector y uno de los temas es que, bueno, la salud mental ha crecido la necesidad de forma exponencial. Ahora los consultores están llenos y no pueden gestionar las citas. Uh-huh, ahí está uh-huh. la herramienta.
Esa es una. Sí, así es.
Entonces, también la parte de analítica de datos, ya esto más en carreras más comerciales, administración, mercadeo, ingeniería, por supuesto, ingeniería comercial, ingeniería industrial.
Y yo la vería casi en cualquiera, Caril, porque imagínate un médico que pueda analizar datos
para
ver entonces patrones de comportamientos o patrones de alergias o patrones de enfermedades en una zona específica. O sea, yo creo que los datos ayudarían en todas las carreras.
No, y que el sistema está poniendo presión. Miren, recientemente, me acaba de llegar cuando mencionaste médico, esta experiencia, y le dije a ese participante, voy a usar este ejemplo en algún momento, y aquí estoy utilizándolo. Recientemente, en un programa que estábamos cerrando, In Company, estábamos hablando de reconocimiento facial y de cómo a nivel de servicio al cliente, como una estrategia cliente-céntrica, se está incorporando muchas de estas tecnologías, sobre todo en bancos de Europa del Norte. Estábamos viendo el caso de Danske Bank en ese momento. Entonces ya tienen un holograma que le da la bienvenida al cliente en la sucursal, al que todavía viene a la sucursal, sin DNI, y te hace reconocimiento facial, y con eso pues ya ese es tu DNI para entrar al banco y hacer cualquier...
Y te dice, hola Caril, bienvenido otra vez. Ay, Dios mío.
Y te dice, la última vez que viniste hiciste tal cosa. Para que tú como cliente sientas que tú estás hablando con un ser humano, aunque sea un holograma, ¿verdad?
¿Quieres hacer más de
Pero
eso?
Esa persona me dijo... bueno, y hablábamos de que aquí hay una empresa que a partir de la pandemia está haciendo captura facial. Tú vas a una de sus sucursales, es una empresa de telefonía, si te ha tocado ir, probablemente te han dicho necesitamos capturar su cara y te están capturando la cara porque hacia allá nosotros vamos. Entonces alguien dijo, sí, pero los médicos se están poniendo adelante porque miren, mi médico fulano de tal ya me está, nos hizo reconocimiento facial a mí, a mi esposo en el último chequeo. Y ahí yo me quedé pensando, wow, ya estamos ahí. ¿Y por qué ya estamos ahí? Porque el conocimiento es poder. Hace 4 años yo supe, investigué y comencé a hablar del tema de que en República Dominicana se está tratando de unificar todo el tema del paciente único. Y la única manera de saber que tú eres tú es a través de reconocimiento facial.
Claro.
Porque la cédula te la pueden falsificar.
Clonar, sí.
No va la identidad en este tiempo. Entonces ya estamos ahí. Así que los médicos están de manera forzosa teniendo que entrar a un área que probablemente no es su menor intención cuando fueron a la carrera. Pensaron que iban a tomar el resto de su vida con temas de biología.
Pero la realidad es, Caril, que el mundo está cambiando. Y que como profesionales tenemos que entender que o somos parte de ese cambio, nos involucramos en esto, nos edificamos, nos formamos, tomamos el contenido, la información que necesitamos para vivir en esta época, o simplemente seremos desplazados. Y ya tú lo decías al principio, y esto no es para verlo con nada de romanticismo. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Y así, o te actualizas o simplemente...
Y es un buen tiempo si lo abrazamos.
Por supuesto.
Es así, como dijo hace un momentico, las máquinas no nos desplazan, las máquinas desplazan a las personas que no saben usarlas.
No es tiempo de romanticismo.
Bueno, hay dos materias que son
el romanticismo en las
recomendaciones
novelas,
que se pueden tener en todos los pensums. Qué bien, qué bien.
Caril, muchísimas gracias por ponernos así esta perspectiva hacia el 2025. Tu recomendación, Caril, para aquellas empresas que están ahora mismo en una especie de pausa, de tener todo lo que estaban haciendo, de todos sus planes, porque es posible que el año que viene, ¿cuál es tu recomendación para esas empresas?
Mire, nosotros, los que ya llevamos algunos años en el ruedo, hemos vivido momentos de crisis y ayer compartía con un cliente mi experiencia cuando tuvimos esa gran devaluación de nuestra moneda, que pasamos de 17-1 a 52, 54-1 en el 2004.
Terrible momento.
Terrible momento. Nosotros, como ser parte de un equipo de una multinacional, no teníamos opción de detenernos. Así que nosotros montábamos planes A, B y C todas las semanas.
Por si acaso.
Entonces, este es el momento de hacer, y es uno de los momentos donde nosotros hemos hablado mucho de la relación entre las diferentes generaciones. O sea, los X ya vivimos ese momento y podemos ayudar a los millennials y a los centennials a entender cómo se vive un momento de desasosiego y de crisis, porque las crisis son parte de la historia. Entonces, yo, mi recomendación es nada de pausa. Aquí no se puede pausar, porque el que pausó perdió por el que no pausó.
Así es, porque el mundo no pausa.
Dos proyecciones, la proyección en el escenario, si esto no pasa al 100%, y la proyección en el escenario, si esto pasa al 100%. Y es ahí donde se dividen los papás de los hijos en el entorno empresarial. Nada de pausa.
Definitivamente. ¿Quién dijo miedo? Vamos a darle con todo.
Arriba.
Oh, Caril, gracias por darnos ese
una canción
jumpeo
de,
así emocional.
Había una canción que se cantó en In the Heights, Fuerza y Fe.
Ah, sí, fuerza con fe. Fuerza y Fe.
Fuerza y Fe.
¿Quién dijo miedo?
Caril, un abrazo, gracias. Qué y bueno. Bienvenida otra vez. La gente que quiera conectar contigo en ideox.net.
Así es.
Caril, cuídate mucho.
Gracias,
un gran abrazo.
Un abrazo. Bueno, y seguimos con esta canción que
Freddy Mercury.
Es que estaba Mercury. Mezclando el Mercury, tú sabes, Mercury. Tenía como un choque de Freddy Mercury. Es decir, Frederick por el Mercury. Freddy Mercury.
Me encanta, la
escribió en el año 1975. Y es interesante porque es una combinación de rock, de ópera, de balada, de todo, y un solo de piano, y de hecho el solo de guitarra empieza con el piano, ¿verdad? Pero luego hay un solo de guitarra que está considerado como uno de los mejores solos de guitarra en toda la historia de la música. Así que vamos a escuchar y a disfrutar. Suban el volumen. ¿Sabe cuál ella?
Su productor. Cuando le entregó esa canción de la... Y este tollo que tú te dijiste, sí. ¿Que dura cuántos minutos?
Es una rapsodia.
Sin embargo, ¿no entendió?
Ahí está.
Pero ahí está.
Sí. Ustedes saben ya cuál es.